Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en estas miradas feministas. Con Marisa Flórez. Buenos días, Marisa.
Hola, buenos días.
Hacía tiempo que no te veíamos por sí. Radio Colores.
Sí, ya sabes, las circunstancias de la vida.
De la vida que...
Nos llevan y nos traen.
Ahora sí. Te han vuelto a traer otra vez aquí, a Radio Colores y a las miradas feministas. Sí. Y estamos con este 8 de marzo. También, bueno, este programa se oirá a lo largo del tiempo, del curso, ¿no? Pero sí, especial también para este 8 de marzo. Hemos vivido, estamos todavía ahí intentando salir de esta pandemia,
sí, lentamente,
pero bueno, lentamente, pero lentamente, ¿no? Un año duro de pandemia para todo el mundo, pero de alguna manera para las mujeres creo que ha sido un impacto...
Pues sí, superior, porque claro, las mujeres ya partimos de una situación de desigualdad en todos los niveles, en el laboral, en el de cuidados... Y claro, tal como se ha enfocado el confinamiento, pues nosotras, las mujeres, hemos salido perjudicadas. Hemos adquirido nuevas responsabilidades que ya teníamos, las hemos incrementado y hemos tenido que limitar pues nuestro desarrollo de otras capacidades.
Tú has hecho un estudio sobre este impacto, porque bueno, eres agente de igualdad, te dedicas a este tipo de cosas, y has hecho un estudio sobre el impacto que ha tenido la pandemia, el COVID, en el ámbito de la mujer. Bueno, sería un poco desde la perspectiva de género, ¿no?
Sí, he tratado de consultar, de recopilar información y de hacer un análisis somero, porque claro, son muchísimos los aspectos, no podríamos, nos podríamos en otro tipo de trabajo. Entonces, lo que he hecho ha sido una revisión, más o menos, de en qué medida hemos salido las mujeres afectadas, ¿no? En distintos apartados, como luego veremos.
Pues te agradecemos mucho que quieras compartir ese estudio que has hecho, que además, haciendo estudios, Marisa, nos consta que es muy, muy somera, ¿no? Te agradecemos que quieras compartir ese estudio, ese trabajo intelectual que has hecho con nosotros y con nosotras, con la audiencia de Radio Colores.
Yo estoy encantada de poder participar y además de recuperar también una voz, porque a veces quienes venimos aquí somos la voz de otras muchas personas, ¿no? Entonces, pues yo encantadísima de estar en Radio Colores.
Pues gracias. Bueno, pues si te parece, vas a ir comentándonos, entre leyendo y entre comentándonos un poco este estudio que has hecho, y creo que empezamos por situando un poco desde la igualdad de género confinada, la conciliación, el teletrabajo, las violencias. Iremos poniendo un poquito de música para que sea más ameno,
más llevadero
esta charla que nos vas a dar de alguna manera, ¿no?
Muy bien.
Pues nada, Marisa, el micrófono es tuyo.
Sí, yo creo que vamos a empezar hablando de la igualdad de género. Yo lo llamo igualdad confinada, ¿no? Porque hemos estado confinados todos, pero la igualdad se ha quedado confinada cuando no retrocediendo, ¿no? Voy a hablar en este primer apartado sobre la conciliación, el teletrabajo y las violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Partimos, vamos a hacer un estudio de, como decía antes, de diversa documentación, de fuentes diferentes, y así ya podemos decir que ONU Mujeres alertó en el mes de abril de 2020 del retroceso en la igualdad de género a nivel mundial, del aumento de las brechas de género que implicaría pobreza extrema para 47 millones de mujeres en 2021. Era la idea inicial, ¿no? Si los cálculos anteriores a la pandemia situaban en el 2,7% el descenso de pobreza entre 2019 y 2021, lo que ha ocurrido ahora mismo es que en la actualidad se prevé un aumento del 9,1%. Es decir, son unas cifras tremendas, ¿eh? En lo que era una previsión, que se ha convertido en realidad en todo lo contrario. Bien, la crisis económica arrastrada por la pandemia ha afectado incluso a los ingresos de mujeres con actividades en el sector informal, de manera que la OIT calculó que en junio de 2020 el 72% de las trabajadoras del hogar en el mundo habrían perdido su trabajo como resultado de la COVID-19. Además, el acceso a la salud reproductiva de las mujeres se ha visto perjudicado y los datos sobre violencia contra la mujer o la sobrecarga de cuidado no remunerado y el trabajo doméstico han aumentado para mujeres y niñas en todo el mundo. Incluso en lo que conocemos como primer mundo, el empobrecimiento se ha concentrado en aquellos grupos sociales más desfavorecidos. En Estados Unidos, la pérdida de puestos de trabajo ha golpeado a los empleos con salarios bajos, a las mujeres y a las minorías. Por tanto, de enfocarse la interseccionalidad como un factor estructural que agrava la situación laboral de las mujeres. La contratación del empleo femenino abarcó incluso en países donde ya era minoritario, como Israel, descensos de hasta el 56%. Ante la reducción de contrataciones en la hostelería, el ocio, cuidados personales y servicios sanitarios, estas son las ocupaciones que se han desempeñado mayoritariamente por las mujeres y las que además se han visto más afectadas. El Banco Mundial considera una recesión para la situación de las mujeres acuñando el neologismo secession, frente al término men's recession, que caracterizó el crack financiero y posterior a la crisis de 2008. Por otra parte, la Fundación Europea para la Mejora de Condiciones de Vida y Trabajo de la Unión Europea advirtió del alto coste laboral de la COVID-19 para las mujeres, incrementando su vulnerabilidad y el riesgo de quedar excluidas del mercado de trabajo cuando la sobrecarga de cuidados les obliga a elegir y les provoca desánimo o desvinculación con el ámbito laboral. Este mismo estudio señala también la repercusión emocional, que esto es un aspecto fundamental, muy importante a estudiar y a tratar. La repercusión emocional, como decía, que el cierre de escuelas tuvo para las mujeres europeas, que se sintieron más tensas que los hombres en su misma situación en un porcentaje del 21%, frente a ellos que lo refieren en un 19%, esa tensión. Se sintieron más solas también y deprimidas, en porcentajes mucho mayores, las mujeres en el 14% y los hombres entre el 6 y el 9%. A todo esto debe sumarse la desigualdad en materia laboral y salarial, estancándose la brecha desde 2013, a pesar de que 2019 fue el año en que se registró mayor empleo femenino. Luego veremos en el último apartado cuáles son estas condiciones de empleo femenino. Las mujeres de la Unión Europea ganaron de media un 15,7% menos por hora trabajada, según el cálculo de brecha salarial por hora. Según Eurostat, las diferencias específicas entre países fluctúan entre el 23% de Estonia y el 3% de Rumanía, o sea, un arco amplísimo. España está en una posición intermedia, con un 13,9%, y se prevé un incremento generalizado de la brecha salarial para las cifras de 2020, estimándose que no van a desaparecer de la Unión Europea hasta 2104, e incluso continuará creciendo en 9 Estados miembros. Las mujeres, las europeas, siguen sufriendo segregaciones en sectores y puestos. Se concentra el 75%, más del 75% o 76% del empleo femenino en actividades relacionadas con la salud, el 72,6% en educación y el 62% en el comercio al por menor. Y en el ámbito de trabajo social y residencial, 8 de cada 10 empleadas eran mujeres. Sin embargo, continuaban sobrerepresentadas en trabajos con bajos sueldos, siendo el 48% de las personas que en 2019 alcanzaron el 58% de los salarios mínimos y el 62% de los empleos remunerados por debajo del salario mínimo. Igualmente, los datos de Eurostat informan de la tasa de paro. Antes hemos visto los sectores y el porcentaje de empleo de las mujeres. Pues en Europa, la tasa de paro se mantuvo en el 8,8 en el último mes del año 2020, mientras que para los varones pasó del 7,8 al 7,9. Y la tasa de paro conjunto está en un 7,5. ¿Qué supone esto? Que en definitiva, la pandemia ha agravado la precariedad laboral de las mujeres, que continúa lastrada por los roles de género, adoptando mayor compromiso con los cuidados. Bien, con dedicación total o bien a través de la fórmula de conciliación. Repercute esto en mayores índices de contratación temporal y a tiempo parcial y en la reducción de sus cotizaciones al sistema de seguridad social, por lo que reciben peores prestaciones económicas, tanto por desempleo como por jubilación. En abril de 2020, Lidia Farré y Libertad González, de la Universidad de Barcelona y de la Pompeu Fabra, realizaron una encuesta a más de 7.000 personas cuyos resultados se han publicado en el Observatorio Social de la Caixa y en otras plataformas, con el objeto de conocer los efectos del periodo de confinamiento en la evolución del empleo y del reparto de las tareas domésticas. Y entre sus conclusiones, este estudio destaca la significativa caída en las tasas de ocupación para ambos sexos, con índices similares, y la ligera contracción de la brecha de género en las tareas del hogar durante el periodo de confinamiento. Ligera, digo, porque la corresponsabilidad no mejoró sustancialmente, porque solo los varones participaron por encima de un 50% en la realización de las compras. Parece que se ha convertido esto de la compra en una tarea de hombres. En cuanto al tiempo dedicado a la atención del ocio con los hijos e hijas, el 55% de las mujeres asumió esta tarea en soledad frente al 45% de hombres. Dedicaban las mujeres 39 minutos diarios más que los hombres a la educación y cuidado de las criaturas y 46 minutos más a cocinar y realizar tareas domésticas. O sea, es decir, que en la situación de confinamiento realmente las cosas no han mejorado, sino que han empeorado, porque 46 minutos nos parece poco tiempo, pero significa que realmente no hay un reparto equitativo. Seguimos asumiendo toda la carga esta más 46 minutos, ¿no?, de media, como corresponde a la estadística. Se deduce tanto, por tanto, pues la persistencia de roles de género a medio plazo, con repercusiones en la salud de las mujeres y concretamente en la salud laboral, porque la pérdida de la calidad del descanso, la continuidad de un estrés, la sobrecarga de cuidados y el desarrollo del trabajo en entornos no adecuados, porque esto no es realmente un teletrabajo, es un trabajo en confinamiento, ¿no?, pues incrementa los riesgos musculoesqueléticos y psicosociales asociados a una mayor carga mental. Desde el Observatorio Mujer, Empresa y Economía de la Cámara de Comercio de Barcelona, su directora, Ana Mercadé, ahora creo que ya es directora, pero bueno, consideraba entonces, a mediados de 2020, cuando se publicó su estudio, consideraba previsible tal impacto en la economía y en el bienestar de las mujeres que su situación en términos de igualdad de género iba a retroceder hasta asemejarse a la que tenía hace 40 años, hace cuatro décadas, colocando a gran número de mujeres que han perdido sus empleos y el acceso a prestaciones en riesgo severo de pobreza. De manera que un titular del País en junio de 2020 ya advertía de que optarían al ingreso mínimo el 27% de las mujeres que, según estadística del INE, se encontraban en riesgo de pobreza en 2018. Entre los hombres ese porcentaje era del 25%, pero el 16% de potenciales beneficiarios de la ayuda son hogares monoparentales, de los que casi el 90% están encabezados por una mujer, lo que deberíamos decir monomarentales, ¿no? Si esto ha afectado, bueno, de una manera exponencial, a las mujeres solas realizando tareas de crianza con sus hijos, ¿no? Por otra parte, el Instituto de la Mujer, que todavía no era Instituto de las Mujeres en julio de 2020, elaboró el informe La perspectiva de género esencial en la respuesta a la COVID-19 y analizó una serie de indicadores para evaluar el impacto sobre el género como consecuencia de la pandemia de COVID. Esos indicadores eran sobre todo la sobrecarga de trabajo, la salud, bueno, un poquito como hemos venido analizando, ¿no? Para evaluar el impacto, se evidenció entonces que las profesiones en las que se ocupan más mujeres, aquellas realizadas en los sectores económicos que menor reconocimiento social reciben, resultaron ser las esenciales en la protección de la salud de las personas, en el funcionamiento de los centros sociosanitarios y en aquellos sectores productivos básicos ligados al abastecimiento, como el pecuario y el de comercio y alimentación. Se comprobó también que fueron afectados de mayor precariedad laboral colectivos ya debilitados tradicionalmente, como el de las cuidadoras y empleadas de hogar, en muchas ocasiones condenadas a la economía informal. Tampoco resultaron especialmente favorecidas aquellas mujeres que trabajaban en sectores y empresas que permitían realizar sus tareas en modalidad de teletrabajo, que lo hemos llamado así, en lo que se hacía, pero no era un teletrabajo, ¿no? Confirmándose entonces un sesgo de género en razón del distinto peso de hombres y mujeres por ramas de actividad y por ocupaciones. Porque el 25% de las mujeres se concentra en sectores que admiten teletrabajo, como son la educación, el sector de actividades sanitarias y servicios sociales. Por otro lado, el 27% de los hombres se concentraba en sectores que tienen un menor potencial de teletrabajo, como la industria manufacturera y la construcción. Lo que decantó, entonces, claro, el peso de los cuidados hacia las mujeres, porque muy pocos hombres, solo el 27%, podían asumir teletrabajo. Entonces, se demostró que la ausencia de corresponsabilidad, como venimos diciendo, en gran parte de los 4,5 millones de hogares que hay en España con niños, niñas menores de 14 años y 1.888.000 hogares monoparentales son encabezados por mujeres, de los cuales el 81% con mujeres con hijos. La urgencia en fomentar la corresponsabilidad y el teletrabajo digno a través de una regulación específica se plasmó en el Real Decreto Ley 29/2020 de 29 de septiembre de medidas urgentes en materia de teletrabajo, que supone al menos un primer paso en la transformación de la cultura empresarial para favorecer la aportación de la innovación, la tecnología y el talento de las mujeres y garantizar su permanencia y progreso en el mercado laboral. El citado informe al que me he referido del Instituto de la Mujer destaca también que las consecuencias en el empleo de las mujeres se hacen ya notar en sectores como enseñanza y sanidad y existe gran incertidumbre respecto a la estabilidad del empleo en comercio, hostelería y turismo, todos ellos sectores muy, muy feminizados, ¿no? En julio de 2020, cuando se publicó el informe, el desempleo femenino superaba los 2.100.000. Y el incremento de precariedad laboral y la pobreza afectó especialmente a las mujeres jóvenes, a las migrantes y a las mujeres con menor cualificación. Este informe del Instituto de la Mujer también valoró el incremento en el riesgo de sufrir violencia de género y para neutralizar la especial situación de vulnerabilidad a la que se exponían las posibles víctimas durante el confinamiento, desde el Gobierno, en colaboración con otras administraciones, se puso en marcha el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género y otras violencias sobre mujeres. La delegada de Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, explicó que los asesinatos por violencia de género han descendido coyunturalmente porque en 2020 se cerró con 45 mujeres asesinadas y 26 niñas y niños huérfanos. Pero desde la delegación para la violencia, se han apreciado indicios suficientes en orden a estimar un crecimiento de la violencia de control y de la violencia psicológica, que, y cito palabras textuales de Vicky Rosell, es posible que haya un repunte de la violencia física durante la desescalada frente a la sensación de pérdida de control de lo que hacen las mujeres. La COVID-19 redujo en un 12,4% el número de denuncias presentadas por violencia de género comparado con los dos primeros trimestres de 2020 respecto al mismo periodo de 2019. El confinamiento, pero claro, esto es por la sencilla razón de que no se podía salir, porque es que desde determinados ámbitos políticos se dijo que era un año en el que había habido un descenso terrible de violencia de género, o sea, teníamos que darnos como por contentas o satisfechas. Pero claro, esto se debe a que el confinamiento impide ejercer con libertad este derecho de denuncia por parte de las víctimas. Y solo el 20,8% de las asesinadas habían denunciado a su agresor. En el estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación, se establece un plazo medio de 9 años hasta que la víctima reconoce su vivencia de maltrato y se atreve a presentar denuncia, porque aún pesan sobre las mujeres prejuicios sociales y sentimientos como el miedo o la culpa. Por ello, Rosell entiende que la atención integral no puede estar condicionada a la denuncia. Lo cierto es que las llamadas a 016 y por los medios electrónicos, el correo o el WhatsApp, aumentaron un 60% y que la obligada convivencia con los maltratadores provocó una violencia mucho más intensa. Del mismo modo que el confinamiento y el estado de alarma redujeron en cierta medida las posibilidades de quebrantamiento de las medidas de alejamiento, por lo que se redujo el volumen de estos casos en juzgados de violencia contra la mujer. La macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, que se realizó sobre una muestra de 9.500, bueno, casi 10.000 mujeres residentes en España, de más de 16 años o más, presentó como novedad preguntas para medir el acoso sexual y el stalking, y amplió el módulo de violencia sexual, el módulo donde se presentan las preguntas, los indicadores, lo amplió a todas las formas posibles de violencia sexual, no solo limitadas al ámbito de relaciones afectivas, sino incluyendo también episodios de violencia sexual como las agresiones en grupo, que esto era una necesidad muy demandada desde el feminismo. Bueno, y aún queda mucho terreno todavía por caminar en ese ámbito. Bueno, pues los datos obtenidos revelan que, textual, una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, es decir, un 57,3%, lo que supone 11.668.000 mujeres de 16 años o más. Además, una de cada cinco han sufrido en los últimos 12 meses este tipo de violencia, que son poco más de 4 millones, pero claro, 4 millones. El 6,5% de las mujeres encuestadas ha sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas por parte de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja. Y el 0,5% de estas mujeres lo ha sufrido en los últimos 12 meses. Han sido agredidas por un hombre el 99% de ellas, el 42,2% fuera de la pareja, y de estas solo el 8% se atreve a denunciar el delito, un porcentaje que se eleva al 11% si se contabilizan las denuncias interpuestas por otra persona o institución. Es que este es un papel social que reivindicamos siempre, lo mismo desde la Delegación de Violencia contra la Violencia de Género como desde el feminismo, ¿no? El papel de la ciudadanía para responsabilizarse de lo que está ocurriendo, de esta lacra social. Bien, pues un 13,4% de las mujeres encuestadas han sufrido violencia física en algún momento de sus vidas por parte de personas con las que no mantienen ni han mantenido relación de pareja. Y el 0,9%, 117.530 mujeres la han sufrido en los últimos 12 meses. Un 8,7% antes de cumplir 15 años y el agresor ha sido el padre en el 23,4% de los casos, hombres desconocidos en el 17,5% o la propia madre. Hablamos de violencia física por parte de niñas. Los siguientes índices evalúan situaciones de violencia sufridas por las mujeres en relaciones que las vinculan con su grupo de iguales, compañeros y compañeras de clase. Las sufridas por parte de estas, de las chicas, alcanzan un preocupante 14,8% y por parte de aquellos, de los chicos, han causado agresiones a un 16,6%. A consecuencia de la violencia física padecida fuera de la pareja, el 41,2% de las encuestadas ha sufrido lesiones en algún momento de su vida. El acoso sexual ha afectado a 40,4% de las mujeres, más de 8 millones, en algún momento de su vida y al 10,2% en los últimos 12 meses. Son 2.071.000 mujeres padeciendo acoso sexual. Sobre el llamado stalking o acoso reiterado, el 15,2% de las mujeres que respondieron a la encuesta lo han sufrido en algún momento de sus vidas y el 3% durante los últimos 12 meses. Casi para el 60% de las mujeres esta conducta se padeció con una frecuencia diaria o semanal. Por último, por lo que se refiere a la violencia ejercida por la pareja o expareja, el 14,2% ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja actual o pasada en algún momento de su vida, que son, estos son 2.900.489 mujeres, prácticamente 3 millones de mujeres. Y el 1,8%, 374.175, durante los últimos 12 meses. Para el 75% de estas víctimas, desgraciadamente, los episodios han sucedido en más de una ocasión. Y el 25% refiere que han ocurrido una sola vez. Respecto a cifras de violencia sexual por parte de la pareja actual, el 10% de las mujeres dice haberla sufrido en una sola ocasión y el 86,2% refiere a haberla padecido en más de una ocasión. En cuanto a la violencia psicológica, el 84,3% manifiesta haya tenido lugar en su relación en más de una ocasión, frente al 14,9% que dice que esto solo ha ocurrido en una ocasión. Lo cierto es que ante las alarmantes cifras en todos los tipos de violencia contra las mujeres, el Gobierno, encabezando el compromiso institucional para hacer efectiva la protección de la salud y el derecho de las mujeres a vivir en una sociedad libre de violencia e igualitaria, comenzará el proceso de elaboración de una nueva Estrategia Nacional para combatir las violencias machistas, periodo 2020-2025.
Bueno, Marisa, parecen abrumadores todos estos datos que nos has estado dando en cuanto, bueno, en cuanto a todo, la igualdad confinada, la precariedad de la salud de las mujeres, todo el tema de las violencias, ¿no? No sé si nuestra audiencia estará pensando qué rollo, qué abrumación, pero son necesarios a veces dar los datos, ¿no?
Son imprescindibles, pero sobre todo para observar las tendencias, y no es la tendencia de esas conductas y de esos comportamientos, sino también, por otra parte, la manera en que la sociedad cambia de actitud, en qué manera tanto las políticas de igualdad como las posiciones de los diferentes gobiernos van calando, ese mensaje de igualdad va permeando en la sociedad. Entonces, datos necesitamos. Yo entiendo que es, bueno, a mí también me cuesta verbalizarlos, de hecho, porque no me cuesta a lo mejor tanto extraerlos, pero es imprescindible, considero que es imprescindible citarlos porque es visibilizar la realidad. Uh-huh. Es que un año en el que, o sea, una situación en la que nos planteábamos un confinamiento no diese lugar a un incremento de violencia de género es utópico en esta sociedad. Pretender decir que por el hecho de que haya menos cifras de violencia, y ahí está el tema, ¿no? O sea, las cifras son las que son. Esas mujeres han sido asesinadas, han muerto como resultado de comportamientos de violencia de género, pero claro, las cifras en sí no nos indicarían nada. Hay que explorar lo que hay debajo de las cifras, ¿no? Analizar, interpretar esos datos. ¿Por qué ha ocurrido eso? Pues ha ocurrido porque otros derechos han sido, reducidos, claro que sí. Sí. Una mujer maltratada que tiene que vivir con su maltratador, sabemos que no va a poder realizar, o no tiene la misma libertad, bueno, no tiene ninguna libertad, pero bueno, sus posibilidades de formalizar denuncias se ven reducidas. Entonces, por eso es importante que tengamos datos, porque veremos la evolución de todo esto el próximo año, cuando esperemos que se levante el confinamiento total, veremos realmente los efectos. Pero ya vamos analizando un poquito qué ocurre, ¿no? Entonces, sabemos que hay mayor maltrato psicológico. La macroencuesta de violencia de género pregunta a las personas por muchas situaciones, por muchos ámbitos de su vida. Quiere ser lo más certera posible, ¿no? Pero claro, si no y eso reflejado en datos. Es que si no tenemos datos, lo que no podemos hablar es al albur.
Claro, ¿no? Decir, por eso, pues porque a un programa de estos, claro, en este informe que tú has hecho, yo aquí le tengo en papel, y si quiero reflexionar más sobre él o estudiármelo más, pues cojo el papel y lo estudio. Estamos en la radio, estamos compartiendo, hemos querido, que puede parecer un poco farragoso, pero yo creo que también la radio tiene que servir para esto. Nuestro medio es la voz, ¿no? Entonces, pues claro, decimos a través de la voz los datos, ¿no? Que pueden parecer eso, bueno, por eso los hemos ido metiendo un poco de música. Pero yo creo que sí que lo que tú decías es importante destacar, que a veces para opinar, para hacer valoraciones, tenemos que hacerlos a través de datos, para argumentar nuestras posturas.
El argumento es el dato.
Porque no podemos hacer valoraciones negando la existencia de la violencia de género, por ejemplo, sin datos, porque nos parece a nosotros, o les parece a quien les parece, pues porque no va con sus postulados ideológicos, o porque va con sus quieren bueno, combatirla, esto, ¿no? Y entonces se necesitan datos y evidencias más científicas que coger un eslogan, un tal, y bueno, con una frasecita ya tenemos la reflexión hecha. No, con eso no.
Es que además, perdona que te interrumpa, Maribel, es que el dato es esencial, saber leer el dato es más importante que el dato incluso, ¿no? Y bueno, y la actitud que se tiene frente a una situación, vamos hablando de violencia, frente a esta cuestión de la violencia. No podemos estar en 2021 planteándonos si existe una violencia de género, que esto no depende de que a las feministas españolas, en este caso, se nos haya ocurrido esto. No, esto no es una ocurrencia. Es decir, es una realidad que el Pacto de Beijing, que ONU Mujeres, que es que, bueno, no sé, me cansaría de referenciar organismos e instituciones internacionales que se ocupan en estudiar y en cuantificar la violencia de género. Entonces, no podemos sentirnos el ombligo del mundo y venir a decir hoy que la violencia de género no existe, ¿no? Que esto es un dato sesgado. No es un dato sesgado.
Sí. Vamos a finalizar este espacio. Yo no sé si a lo mejor también es interesante, no citando toda la bibliografía así con la exactitud que lo pones en el estudio este, pero sí por si alguien más quiere investigar o tal, para que se vea que todo lo que has dicho no te lo inventas, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de fuentes has utilizado para hacer este, pues, este estudio? Que esto, decimos, es una parte del estudio. Hay más partes que las vamos a ir también, os las vamos a ir contando en sucesivos programas.
Sí, lo bueno además también, enlazando, porque ahora te comentaré, pero enlazando con lo que estábamos comentando, es que precisamente cualquier persona que tenga un mínimo interés en un buscador cualquiera de internet, no voy a poner nombres, poniendo dos palabras, tres palabras, puede acceder directamente a los datos. Esto, aparte de ser una cuestión de transparencia, es una cuestión de motivar el interés también de la ciudadanía por lo que decía antes, por una cuestión que afecta a la sociedad. Entonces, son fuentes accesibles, ¿no?, perfectamente. O sea, la macroencuesta de violencia de género, que poniendo macroencuesta o simplemente encuesta violencia y la fecha, sale directamente la fuente del Instituto de la Mujer o del Observatorio de Violencia de Género, en el que tú puedes no solo ver estos datos, sino otros. Hay un histórico, además se ofrecen también datos de manera muy visual, ¿no?, en gráficos. Entonces, quiero decirte que las fuentes son todas accesibles. El estudio de el referido antes de la Caixa, ¿no?, hecho por estas dos mujeres de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad de Barcelona, también es perfectamente accesible. O sea, es poner estudio mujeres COVID género en internet y buscarlo, pincharlo, leerlo. Yo creo que si tenemos interés podemos leer, ¿no? Lo mismo pues el Observatorio de Violencia de Género, el Biogen, que aparece en las estadísticas actualizadas, en fin, todo esto es que está al alcance de toda la ciudadanía, afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre, ¿qué pasa a veces? Pues que no queremos ver, no queremos saber, ¿no?
Marisa, ha sido un placer escucharte y conversar ahora contigo. Lo vamos a ir dejando. Como decíamos al principio del programa, también lo estamos preparando un poco con motivo de este 8 de marzo, estamos preparando este especial Miradas Feministas. Esto es un estudio un poco más grande, tiene más apartados, pero les vamos a ir también en este espacio de Miradas Feministas ofreciéndoseles a nuestra audiencia el resto de temas. De momento, perfecto, nos despedimos y os dejamos con un tema de Pasión Vega, María se bebe las calles.
Oh, bonito.
A ver si me sale. Sí, ya me sale. Bueno, pues un saludo a nuestra audiencia.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no. Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo. ¡Ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus brazos.